Muy madrugadores todos y todas. Bueno, pues vamos a comenzar este último día con una ponencia que van a dar Antonio Doménez del Río, profesor titular de Ciencias Históricas, son del área de estudios del Asia Oriental, los dos, y Eun Kyun, ¿se dice Kyun? Kyun. Profesora visitante, ¿no? en el departamento. El título de la ponencia es La Osa, ¿cómo se dice osa?
Uña,
la madre del pueblo coreano. Que disfrutéis de esta ponencia. Muchas gracias. Por aceptar la invitación.
Bueno, buenos días. Bueno, ya nos han presentado, somos aquí profesores aquí de la Universidad de Málaga y vamos a hacer la conferencia conjuntamente. O sea, sé que nos vamos a ir alternando, no es que vayamos a hacer una parte cada uno. Entonces, lo único que les quería comentar es que si en cualquier momento quisieran preguntar o interrumpirnos, que no hay ningún problema. De todas formas, al final de nuestra intervención dejaremos como media hora para cualquier pregunta, diálogo sobre los temas que hemos tratado en nuestra presentación. Bueno, como y sin más, entramos en el tema. El título de nuestra presentación es La Osa, Unnio, la madre del pueblo coreano. Unnio quiere decir mujer osa. Personaje de la osa, de Unnio, de la mujer osa, aparece por primera vez en un mito fundacional de la península coreana, y es uno de los personajes esenciales dentro de este mito. Entonces hemos pensado, para ya meternos en ambiente desde el principio, empezar leyendo el mito, para que ustedes tengan ya donde nos vamos a centrar durante toda nuestra ponencia, porque nuestra ponencia va a ser especialmente sobre análisis de esta mitología y especialmente, por supuesto, la figura de la osa dentro de ese mito y después eso cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la península coreana. Entonces vamos a empezar. Lo vamos a leer para que ustedes también puedan tener una idea de cómo suena originalmente. Lo va a leer primero la profesora Kang en coreano y después lo voy a leer yo en español. ¿Vale?
Buenos días. Voy a leer en coreano, pero ese que es un mito muy corto. Empezamos. 위서에 이렇게 말했다. 지금부터 2000년 전에 당군 왕검이 있어서 아사다를 정하고 나라를 열어 조선이라고 불렀으니 바로 요 임금과 같은 시기다. 고기에는 이렇게 말했다. 옛날 환인의 서자 환웅이 자주 천하의 뜻을 두고 인간 세상을 탐내어 구했다. 아버지가 아들의 뜻을 알고는 삼위태백을 내려다보니 인간은 널리 이롭게 할 만하여 환웅에게 천부인 세계를 주어 즉시 내려보내 인간 세상을 다스리게 했다. 환웅이 무려 3천여 명을 거느리고 태백산 꼭대기 신단수 아래로 내려왔다. 이곳을 신시라 하고 이분은 환웅천왕이라고 한다. 환웅천왕은 풍백과 우사와 운사를 거느리고 곡식, 생명, 질병, 혈병, 선악 등 인간의 세상에 360가지의 일을 주관하여 세상을 다스리고 교화했다. 그 당시 곰 한 마리와 호랑이 한 마리가 같은 구이 속에 살고 있었는데 환웅에게 사람이 되게 해달라고 항상 기원했다. 이때 환웅이 신령스러운 쑥 한 다발과 마늘 20개를 주면서 말했다. 너희가 이것을 먹되 100일 동안 햇빛을 보지 않으면 사람의 형상을 얻으리라. 곰과 호랑이는 쑥과 마늘을 받아 먹으며 3, 7일 동안 금기했는데 곰은 여자의 몸이 되었지만 금기를 지키지 못한 호랑이는 사람의 몸이 되지 못했다. 그러나 웅녀는 혼인할 대상이 없어 매일 신단수 아래서 아이를 갖게 해달라고 빌었다. 환웅이 잠시 사람으로 변해 웅녀와 혼인하여 아들을 낳았으니 당군 왕검이라 불렀다. 당군 왕검은 당뇨가 즉위한 지 50년이 되는 경인년에 평양성의 도읍을 정하고 비로소 조선이라고 불렀다.
Ya lo vamos a leer en español. En el Weishu se dice lo siguiente. Hace 2000 años Dangun Wangom estableció su capital en Asadal. En los clásicos se dice que fue en Muyongsam, también Pegak, en la región de Pekchu, al este del actual Quezon. Hoy es el sitio del Palacio Pekak. Allí fundó el país y lo llamó Choson, en la misma época del emperador Ko. La crónica antigua dice, en tiempos antiguos Huanin, también llamado Chesok, tuvo un hijo bastardo que se llamaba Huanun y que pensaba en el mundo bajo el cielo y anhelaba relacionarse con el mundo de los hombres. El padre, consciente de lo que quería su hijo, descendió su mirada sobre Sangui Tebek y consideró que podría ser beneficioso para el mundo de los hombres. Por ello le concedió los tres sellos celestes y lo envió para mandar sobre los hombres. Huanun descendió con unos 3.000 súbditos de la cumbre del monte Tebek, actualmente el monte Myeongseong, donde el altar divino del árbol y llamó al lugar Shinshi. Él también fue llamado Rey Celestial. Huanun, incitando la acción de viento, de lluvia y de nube, Huanun se ocupó de gobernar e instruir sobre 360 asuntos humanos, que comprendían los cereales, la vida humana, la enfermedad, el castigo, la virtud y el vicio, entre otros. En aquellos tiempos, una osa y una tigresa, que vivían juntas en una cueva, suplicaban incesantemente a Huanun que las ayudara a convertirse en seres humanos. Huanun accedió a su súplica y les entregó un puñado de artemisa divina y 20 cabezas de ajo. Y dijo lo siguiente, tomad esto y no veáis la luz del sol durante 100 días, entonces quedaréis convertidas en seres humanos. La osa y la tigresa lo recibieron, los comieron y se metieron en la cueva. Al cabo de los 100 días, la osa, que había seguido fielmente las instrucciones, se convirtió en una mujer, pero la tigresa, por no haberlas conservado, no logró lo que quería. La mujer osa no encontraba con quién unirse, por lo que se puso a rogar bajo el árbol del altar que se le permitiera quedar encinta. Huanun, ante su ruego, se encarnó momentáneamente en un hombre y se unió con ella. Ella quedó embarazada y parió a un hijo llamado Dangun Wangum. En el año Kyongin, correspondiente al 50º año del reinado de Cao de Tang, no parece que se trate del año Kyongin porque calculando desde la toma de posesión del emperador Cao, el 50 aniversario fue el año Chongsa, Dangun llegó a Pyongyang, donde decidió fijar su capital y llamó al país Choson. Posteriormente trasladó su capital a Asadal, en la montaña Pegaksan, llamando también Kunholsan o Kunmidal. Desde este lugar rigió el país durante 1500 años. Cuando el rey Wu, de Zhou ascendió al trono en el año Kimyo, designó a Kiya para que gobernara Choson. Entonces Dangun se trasladó a la capital llamada Chandangyong y después volvió a Asadal en secreto y se convirtió en el dios de la montaña a la edad de 1908 años. Bueno, este es el mito que vamos a comentar y vamos a un poco analizar durante esta presentación. Entonces, un poco para situarnos históricamente, para que veamos, este mito aparece, bueno, fue transmitido oralmente por tradición oral y ahora vamos a ver cómo fue transmitido especialmente a través de los ritos chamánicos que se realizaban en la península coreana. Pero la primera publicación, digamos, la primera aparición por escrito que tenemos de este mito no aparece hasta el siglo XII-XIII. que esto estamos en un periodo que se llama, en la historia de la cronología de la península coreana, el periodo Koryu. Y este escrito de este mito aparece en un libro, que ahora vamos a hablar sobre él y tal, que escribe un monje budista, y este libro va a hablar sobre el inicio de la historia de Corea y sobre los primeros reinos, que es lo que se conoce en la cronología de la península coreana como el periodo de los tres reinos. Por eso tenemos aquí. Entonces, en este periodo de los tres reinos había como tres grandes reinos, que fueron cuando la península coreana estaba habitada por una serie de tribus, etcétera, y empiezan a unificarse, y el poder se empieza a unificar en la figura de los gobernantes y de reyes, y forman tres reinos principalmente, que son Goguryeo, Baekje y Silla. Entonces tenemos este periodo, que es donde empezaría, digamos, donde tenemos restos arqueológicos y restos históricos que nos dicen que ya no están hablando de la historia como tal de la península coreana. Y anterior a esto sería la parte mitológica de la península, que es a lo que hace referencia este mito, ¿no? A la fundación del primer, digamos, el primer país o el primer reino, del primer reino que se inicia en la península, que es lo que se conoce como Joseon. El antiguo Joseon, y que el fundador, pues este personaje que aparece en este mito, que es Dangun va a ser como el padre o el iniciador del pueblo coreano y del reino, de este primer reino. Entonces, bueno, si tenemos históricamente, entonces vamos a tener este libro que habla sobre este periodo, pero que es posterior en la historia de Corea. Entonces, para un poco introducir la tradición en la historia, los mitos que nos han llegado sobre todo hasta la actualidad por escrito, digamos, que no han sido transmitidos oralmente, pues fundamentalmente se refiere a los mitos, son los mitos fundacionales de los primeros reinos, y de los primeros reyes fundadores de estos tres reinos que hemos dicho antes, y de los que son Silla, Goguryeo y Baekje. Entonces, esta mitología nos cuenta sobre cómo se fundaron estos distintos reinos y cómo aparecieron sus reyes fundadores. Tienen una serie, fundamentalmente, tienen una serie de características sobre de cómo un ser divino llega a la tierra, se une con algún ser, un animal normalmente son animales que se transforman, entonces se crea esa unión entre el cielo y la tierra y aparece el rey, el iniciador de ese nuevo reino. Entonces aparecen esos mitos y también empiezan a aparecer una serie también de figuras femeninas, etcétera, en estos mitos, que van a ser esenciales en esta tradición mitológica. Entonces, el mito que nosotros vamos a analizar durante esta ponencia, porque hemos dicho, se llama el mito de Dangun, porque es el mito de este iniciador del pueblo coreano, y vamos a ver un poco quién. ¿Cómo aparece este mito por primera vez en la historia de Corea?
Monje Ilion es de pertenece de Goryeo, reino Goryeo, el de monje budista. En 1206, que tenía 9 años, él empezó a estudiar el budismo, y después, que cuando llega a 14 años, convertido como monje budista, ¿no? Él le interesaba mucho escuchar a la gente, y también ese momento había que invasión de Mongolia, y tenía un sufrimiento muy grande el país. Y él cuando creciendo poco a poco, él pensando para tener el pueblo coreano tiene que tener de dignidad y también independientemente tener, de, tener su carácter, ¿no? Y él empezó a viajar toda la península y escuchando a la gente, digamos, como leyenda o cuentos, ¿no? Populares. Y después, él registrado como, se quedó Samgungyosa. Eso de, como memoria de los tres reinos coreanos. Y, este es que hay como parte de real, digamos, que acontecimiento real que había y también de como, registrando historia de Corea y otra parte también humores, leyendas, ¿no? Por eso, y también a otra parte canciones que tiene que registrado ese libro y este es como él está es, como escuchaba pueblo, por eso es que mucha parte de esto que no es como más pendiente de alejando de el gobierno, el poder. Por eso es más voz de pueblo que si registrado, ¿no? Esto también de nosotros consideramos esto es literatura oral, porque ese momento tampoco los coreanos es escrito en carácter chino. Porque en esa época no tenía carácter coreano, así que no podía escribir en coreano, por eso como alquilar, ¿no? Alquilar y prestar y utilizando todo sus pensamientos o todo, toda la historia que utilizando carácter chino. Ya después eso convertido como hace 500 años rey Sejong, de reino Joseon y con sus vasallos inventaron Hangul, alfabeto coreano. Y después ese libro traducido en coreano. Por eso que al principio escrito carácter chino, ¿no? El libro Samgungyosa original ya perdimos que no tenemos. Ya después hay como como copia, ¿no? Que la copia sí que conservamos, esto sí que ahora como nosotros nombramos como tesoro, ¿no? Tesoro de nación de Corea. Y también que este libro, como nosotros que sigue el profesor de área de estudio Asia Oriental de Universidad de Málaga, que nosotros que traducimos y publicamos la ese de Samgungyosa, ¿no? Vale. Y importante es como que recién premiado
es que no acaban de dar el premio ahora mismo
de premio a mejor traducción de los premios nacionales de edición universitaria a la UMA,
así que un poco de propaganda, pero
bueno. Y también que hay que ver esto que sí, que primer libro que aparece, Mito de Dangun, que fundador de Corea, y aquí como autor irion ya Samgungyosa, después, y esto es, Reino Goryeo, situación, como ese conflicto, ¿no? Que ese momento de conflicto y, por eso quería, como es que explicaba colonización de Mongolia y eso todo, ¿no? Y también él como dice que alguna parte de crítica también, porque como él era monje budista, también parte de mucha parte de conservaba mucho aspecto de budismo. Por eso como alguna parte criticaba el momento de taoísmo y confucianismo que criticaba él metía mucha parte, ¿no?
Sí. Porque sí, los que dominaban la escritura en este momento eran fundamentalmente los letrados confucianos. Entonces, lo interesante de esta obra, del Samgungyosa, es que al ser escrita por un monje budista, después nos aparecen muchas historias populares, de, como decía la profesora, que él fue recogiendo de la gente. Mientras que en los libros históricos oficiales, porque hay otro libro que se llama Sangguksagi, que el nombre es parecido en coreano, pero es como historia, sería la historia de, la, de Corea, de los, perdón, la historia de los tres reinos, solo habla prácticamente de lo que hicieron los reyes. Lo que hicieron los reyes y no, no aparece nada de la mitología ni de las historias populares ni nada. Entonces, como un contraste entre lo que eran la, las publicaciones oficiales de, desde el gobierno, desde el, rein, desde el reino, y esta nueva edición donde aparecen todas estas historias, ¿no? Que además aparecen en un momento histórico muy específico, donde la península se encuentra, la península está en un momento de profunda crisis porque están produciendo invasiones desde, desde la zona de Mongolia. Entonces los pueblos mongoles están invadiendo, han invadido, están dominando la península, obligan a los reyes a esposarse con las princesas Yuan, las princesas de Mongolia, y consiguen la paz finalmente, pero de un modo muy humillante y se durante varias décadas se mantienen bajo el poder de estos pueblos mongoles.
Sí que añadiendo una cosa, que él sí que llegaba como 70 años, escrito este, 70 años, y también de la primera versión no conservamos, ya sería que tenemos como final de 14, que tenemos la versión. Ahora vamos a hablar sobre análisis de mito de Dangun. De, porque que mito de Dangun, que nosotros como nación, ¿no? Que pueblo coreano y también la cultura, ¿no? Y aquí como seis diferentes escenas, cielo, o también descenso de la tierra, la pueblo, prueba de tigre y oso, el oso, unión de cielo en la tierra, creación de estado de Joseon, creación de estado de Giga Joseon. Y aquí como fundamental nosotros podemos ver personajes de Ungyo y como la osa, ¿no? La osa que se casó con hijo de Dios, de cielo, y después que tener Dangun, ¿no? Pero Dangun por eso que, pero Hwanung, que se llama Hwanung, el hijo del cielo, de, y eso como convertido como, primero convertido humano, y después se casó con ella, y tener el hijo. Por eso Dangun, que su hijo Dangun, que está como mitad de, como pertenece mitad de como cielo, como Dios, y mitad de tierra. Por eso como mezclado de ambos sitios, ¿no? Pero es dentro de esto, Ungyo tiene una importancia que tiene mucha como característica. Primero, un animal que nos consideramos que no es un animal normal, porque casi único animal que mucho parece como aspecto de humano, porque puede subir y como de pie, ¿no? Y también que puede andar un poco, ¿no? Eso. Y después ya sabemos que o la osa o oso que tiene cuando come, comiendo durante tres estaciones y cuando llega el invierno que duerme, que más o menos si ya sería tres meses. Y ese que coincide, como el mito dice que de 100 días de después que tenía una prueba de comer de hierba, Artemisa y comer ajos como prueba de 100 días, ¿no? Por eso que estaba con tigresa y osa, alguien tiene que ganar y ya que efectivamente que osa ganó porque podía aguantar esa prueba. Y después, y nosotros que alguna vez los tigres que comerían, que también ellos, que carnívora, ¿no? Que come carne y también sí que le gustan bien. Porque se, bueno, por ese, en ese momento, cuando vino el hijo del cielo, Dios del cielo, Juanu, él que quería ayudar a los humanos, él como trayendo a ser como agricultores, digamos de que cultivar trigo, arroz, ¿no? Pero en ese momento tribu de tigre, digamos, o tribu de osa está como como nomano, ¿no? Nomada para que cazar de, digamos, de animales. Por eso que simbólicamente, que eso de dicen que simbólicamente esas dos mujeres que pertenecía cada tribu y quería unir con Juanu para que convirtiera su tribu para cultivar como arroz o no. Y también de aquí como tiempo de 100 días oscuridad de pasar de esto, también que simbólicamente dice que la semilla cuando pasa de tiempo de en la tierra y después como convirtiendo una planta y puede cosechar. Y también aquí que alguna versión pone de 37 días que aguantó y convirtió en mujer, si alguna otra versión que dice 100 días. Aquí tiene como tres, es simbólicamente muy importante porque varias veces que menciona, por ejemplo, Juanin, Juanun, Tangun, tres, que como el Dios, el hijo de Dios, el nieto, ¿no? Porque tres. Y después que bajaba Juanun, y tenía como montaña, pico de montaña, tres picos de montañas. Y después él vino 3,000 personas. Y después él tenía asunto de humanos de que quería solucionar 360 asuntos. Y también él vino 13 sellos de cielo. Por eso aquí que dice ese tres muy importante para convertir de este el mito, ¿no? Y después sí, como ya he explicado varios sitios, siguiente sería porque deseo de el hijo que ninguno no pedía que hiciera ella, porque su voluntad quería tener hijos. Y por eso ella rezaba tres veces al cielo y consiguió, porque Juanu se convirtió humano y podía casar con él, ¿no? Pero es que pasa, desde ese mito, si Unyo como que se quedó como la madre de fundador de Nación de Corea, pero Juanu, su papel desapareció y después no menciona y ni aparece otro mito y ni resto de su huella. Y importante es como convertido ella, como la madre de fundador de Nación de Corea, y esto consideraba como diosa. Por eso esto de como Chimo Shin, ese madre tierra, y después de época de Joseon, cuando ella murió, que siempre tenía de celebrar de su existencia y hace como rito chamánico. Y este otro mito también que influencia después de Reino Joseon, hay Silla, Baekje, Goguryeo, y cada país que tiene como madre de tierra, ¿no? Que diosa de madre de tierra, y también que esto no consideramos influencia de Unyo. Pues ese de madre de tierra, como Goguryeo, que se llama Yuha, y Baekje tenía Joseon, y Silla tenía 선도, 성모, que tiene nombres diferentes y también tiene papel un poco diferentes, pero siempre que cuando después de construir reino de Goguryeo, Baekje, Silla, cuando murieron ellas, que también que seguía tener organizado o gobierno. Y después, como mito, ese que como empezó mito, pero ya después posterior cambiando de como leyendas, ¿no? Y de como cuentos populares, y salía varias veces una versión de como también esa versión de literatura oral. Y este, como un niño, ese como convertido una osa, convertido una mujer, pero ese sentido ya perdiendo poco a poco posterior. Se queda como una osa, mujer osa. Y no se casó con Dios, el hijo de Dios, solamente se casó con un humano. ¿Vale? Había varias versiones, pero si cada versión un poco diferentes, pero muy comunes. Un hombre perdido en la montaña o un cazador quería cazar el oso y encuentra. Y después la osa que secuestró y llevar su cueva y tener él y durante tiempo y como se enamora y tener hijos. Pero después de varias, pero ella que no confiaba su marido, siempre cuando salía y cerraba la cueva, ¿no? Con la piedra gigante. Pero cuando ya pasando tiempo, tener hijos, tres hijos, ella confiaba, dejó la piedra no tapar la puerta, ¿no? Pero es que pasa que el hombre, como ya podía escapar, sabiendo como ella dejaba piedra, no tapaba la cueva, y escapó. Pero enterado en la osa, y como perseguía a él, pero él no quería volver. Y al final él montó un barco, ella trajo tres hijos, y él miró a ella, y como ella tan angustiaba, mató primer hijo, y después segundo hijo, y tercer hijo. El hombre no reaccionó, ella se suicidó, que mató a sí misma. Y así se queda la historia, y después de esa leyenda, dice, cuando quería cruzar la gente, ese río, y el barco volcaba, que no podía cruzar y que la gente como muere, ¿no? Por eso ese escuchaba rey de Baekje y como lamento mucho esa historia, él construyó como que se ve que esto es una ermita y cada año que hace celebración de acto para ceremonia y para también de consuela la gente, ¿no? O sea, principio eso empezó como el unión de la tierra, el cielo, pero después que convirtiendo como más se quedó como la tierra y también parte de digamos de la tierra y parte de unión que no está como dignidad ni nada, que eso como conflicto de con humano, ¿no? Y después se quedó como tan tristeza y también angustiosamente, ¿no? Pero importante es de este Minda, que podemos ver de Reino Goguryeo, ahí como se ve, puede señalar, así que el dibujo es el árbol de Dios debajo. Se ve a la derecha, que es muy pequeñito, pero a la derecha osa y es el tigre, a la izquierda es la osa, ¿no? Y después y dentro del árbol hay una figura como negro, eso como la osa, que protegiendo el dios que está protegiendo y también como simbólicamente que podemos ver es como osa, ¿no? Y posteriormente, y también desde, como tribu está conectado con tigre o también de oso, es que pasa por registrar de datos que el pueblo coreano no tiene mucha conexión con osos. Por eso hay una parte de Gongju, así que como en el sur, hay parte como ya vemos de figura de como anterior y se ve alguna figura o también de leyenda que puede encontrar, pero el resto no tiene mucho que ser, no conservado mucho sobre la osa, que sí, contrario que tigre sale más que de osa.
Una de las interpretaciones que se hace también del mito de Dangun y especialmente de la figura de Unnio es su importancia para el chamanismo coreano. Dentro del chamanismo en Corea es una tradición que sigue muy viva actualmente. Aunque parezca que Corea es un país súper tecnológico y todo esto, se siguen realizando muchos ritos chamánicos y existe un gran número de chamanas, porque una de las características del chamanismo coreano es que la mayoría de los chamanes son mujeres. Entonces, dentro de esta tradición chamánica, que es lo que voy a intentar presentar un poco, la figura de Unnio se considera como la primera chamana, como la madre de todas las chamanas. Pues, y se basan en esto un poco en el mito que acabamos de ver. Porque consideran que Unnio, cuando entra en la cueva, ¿verdad? Cuando entra en la cueva con la tigresa para después transformarse, esto se considera como si fuera un rito de paso, donde se produce esa transformación, ¿verdad? Esa transformación de un animal a una mujer, ¿no? Entonces, un poco esto es también lo que le ocurre dentro de lo que es la tradición chamánica coreana, a las chamanas, ¿no? Esa transformación cuando son poseídas por los espíritus, se produce esa transformación que las va a convertir como en esos seres, en esas personas que van a cumplir esa función de la que ha hablado la profesora Khan, de servir de unión entre el cielo, donde estaba Juanun, ¿verdad?, y la tierra. Entonces, las chamanas coreanas, para poder llegar a convertirse en chamanas, existen fundamentalmente en la tradición, en la península coreana, dos tipos fundamentalmente de chamanes. Unos que son de tradición, que son por herencia, o sea que su madre, su abuela eran chamanas y las hijas o las sobrinas o esto heredan esa función chamánica. Y otras chamanas que son poseídas por los espíritus en cualquier momento de su vida. Son poseídas por algún espíritu, un dios, y entonces tienen que aceptar esa llamada a ser chamanes. Entonces, una vez que son poseídas, normalmente pasan por un periodo que se conoce como el Shinpyeong, que es el periodo de la enfermedad divina o la enfermedad de los dioses, por la que se encuentran enfermas, van al hospital, van a distintas para intentar curarse, pero no hay forma de curarse. Entonces, tienen que buscar la ayuda de algún chamán ya o chamana ya experimentada, y a través de la ayuda de estas chamanas, pues llegan a descubrir esta posesión que han recibido de los dioses. Entonces, las chamanas, una vez que aceptan esta posesión de los dioses, tienen que pasar por un periodo, por un rito de paso, que es lo que se llama Nerinkut, que es un ritual para ser aceptadas como chamanas. Entonces, muchas, bueno, las chamanas en general comparan ese periodo, ese ritual de paso para ser aceptadas como chamanas con ese periodo que pasó Unio, la mujer osa, en la cueva, tomando ajos y Artemisa y pasando en la oscuridad, ¿no? Para después poder salir de la cueva y cumplir su función como chamanes. Aquí en la foto que tenéis es durante un rito de iniciación, un rito de paso de una chamana en Corea, en la que tiene que pasar a través de una serie de pruebas, igual que pasó Unio en la cueva, tiene que pasar a través de una serie de pruebas para ser aceptada como chamanas. Por ejemplo, en la foto esta que tienen ustedes aquí, pues la chamana está subida sobre dos cuchillas, y sobre esas dos cuchillas tiene que transmitir, entrar en ser poseída por los espíritus, entrar en éxtasis, entrar en éxtasis, y entonces es poseída por los espíritus y transmitir las palabras de los espíritus de los dioses a la gente que esté presente. Y así entiendes, puede descubrir una serie de instrumentos, etcétera. Tiene que pasar una serie de pruebas, y si pasa todas esas pruebas, entonces es aceptada como chamana. Entonces, aquí en esta, esto es también durante un ritual chamánico, donde se ve claramente donde la chamana, ¿verdad?, se encuentra en esa posición, como tenía Unio, ¿no?, la osa, de puente entre el cielo y la tierra. Se sube sobre unos bidones y tal, y encima de esos bidones y esas cuchillas empieza a transmitir las palabras de los dioses. Por eso en la representación, el ideograma que se usa en chino para llamar a las chamanes, a los chamanes, este ideograma que se pronuncia en coreano, se pronuncia mu, o en chino wu, y lo que representa es justamente eso, ¿no? Dos personas bailando, ¿verdad? Que son estas, que es el ideograma de personas, que están como entre medio, entre el cielo, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra, y sirven de esa unión, ¿no? De ese axis mundi entre el cielo y la tierra. Igual que en el mito de Dangun, ¿no? Vemos cómo Huanun, ¿no?, baja sobre una montaña y sobre un árbol sagrado, y esa montaña y ese árbol sagrado, con donde después se une también con Unio para tener a la descendencia a Dangun, al progenitor del pueblo coreano, justamente esa montaña y ese árbol van a servir de esa unión, ese axis mundi, entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre las divinidades y los seres humanos en la tierra, y justamente Unio, la mujer osa, va a ser ese puente, ¿no? Esa unión, el animal, ¿no?, o la osa, va a servir para que se puedan unir esos dos, los seres humanos y el cielo. Por eso después, la mayoría de las chamanas en la actualidad, pues consideran a Unio como eso, como la primera chamana, la primera mujer que realizó esa función de unir el cielo y la tierra. Entonces, en los rituales, actualmente en los rituales chamánicos, aquí he puesto algunas imágenes de cómo se realizan estos rituales en Corea. Porque una vez que la chamana ha pasado por ese ritual de paso, ¿verdad?, por esa transformación, y es aceptada como chamana, entonces se pone bajo la tutela de alguna chamana más experimentada, y tiene que estar como 2 o 3 años aprendiendo también toda la labor y todas las canciones, las historias, los bailes, la música que se tienen que realizar durante los rituales chamánicos. Entonces, durante esos 2 o 3 años se forma como chamana, y después después empieza a cumplir su función independientemente. Por eso, por ejemplo, en esta foto aquí tenemos la chamana como más experimentada, pues esta chamana que sería, se conoce como Shintal, que es la hija en los dioses, y la chamana más experimentada, Shin Omoni, la madre en los dioses. Se crea ese vínculo, madre-hija, dentro de esta tradición chamánica. Después, un poco siguiendo con el mito, para un poco concluir y ver después cómo se transforma también esta figura de Unio, como también ha mencionado Prasadakan, en esa diosa, es diosa de la, y también Dangu se transforma en un dios, vemos cómo, un poco, dice, ¿no? Que en el año, voy a leer otra vez esto, en el año Kyong-in, correspondiente al 50º año del reino de Gao de Tang, Dangu llegó a Pyongyang, donde decidió fijar su capital y llamó al país Chosun. Posteriormente trasladó su capital a Asadal, en la montaña Peksan, llamada también Kunholsan o Kunmidal. Desde este lugar rigió el país durante 1500 años. Entonces vemos como una vez que nace Dangu, él funda esta primera nación, además la coloca para darle un carácter histórico, lo compara directamente con el reino, los reyes, los emperadores en China, porque China era como el gran poder en aquella época. Entonces, para darle legitimidad a su propio reino, pues hace esa comparación diciendo, nuestro reino fue fundado cuando estaba el emperador Cao y tal, y por tanto tiene una antigüedad es tan antigua como son los reinos de China, ¿no? Entonces, como para darle legitimidad. Tenemos que tener en cuenta también, como hemos dicho al inicio, ¿no? Que este mito, el mito de Dangu, aparece por escrito justamente en un momento de gran crisis, de un gran crisis del pueblo coreano, donde están siendo invadidos. Entonces, una forma también de levantar el ánimo del pueblo coreano, de levantarle el ánimo para decirle, bueno, estamos en esta situación totalmente de crisis, pero nosotros tenemos una historia que se remonta a miles de años y nosotros también podemos superar esta situación, ¿no? Entonces, en esto aparece este mito, ¿no? Y el monje Irion pues lo trae, ¿no? Para un poco también ayudar a levantar ese ánimo del pueblo coreano en ese momento de crisis. De hecho, aunque parece el Día Nacional de Corea, ¿no? Justamente lo que celebra es esa fundación de la nación coreana, del país, del reino de Chosun, por parte de Dangu. O sea, cuando se celebra la fiesta nacional de Corea, que es el 3 de octubre, lo que celebran realmente, y ellos en coreano lo llaman Kechonjol quiere decir.
Significa abrir el camino, abre el cielo.
El camino que abre el cielo. El camino que abre el cielo es justamente el día que aparece Dangu después de haberse unido Unio con Hwanun, ¿no? Entonces, para que vean ustedes que este mito, pues sigue teniendo una vigencia sigue estando muy presente dentro de lo que es el país de Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Norte también, porque siguen celebrándolo también en Corea del Norte esto. Entonces, y de hecho ellos tienen también un calendario propio, diferente al nuestro, que tiene como inicio justamente la fundación del reino de Chosun por Dangu, ¿no? Entonces ellos, pues en la actualidad, por aquí lo tenía yo creo apuntado, son como 2.333 años más que el calendario nuestro, ¿no?
Y también que utiliza mucho mito de Dangu, como ya sabemos Corea que había varias veces de invasión de Japón y también de la guerra civil de Corea, el gobierno utiliza mucho para unificar, digamos, el pueblo, ¿no? Que tener identidad para que el pueblo considera como un pueblo y esto viene desde ya más de 2000 años. Una parte de crítica fuera de Corea, que hay crítica, porque utiliza un mito para que parezca como real. que ya esto como existía, existía. Por eso, yo cuando era pequeña, yo recuerdo que en mi época, que enseñaba esa historia, como parecía como que existía Tangun, Hwanung, ¿no? Eso sí. Pero todavía ese concepto, que alguna parte sí todavía queda, que enseña utilizando también gobierno propósito al pueblo coreano.
Sí, porque esta tradición, digamos, del mito de Dangun y de recuperar esta tradición de Dangun, que como hemos dicho, apareció en el siglo XIII con este libro, ¿no?, del Sangu Yusa. Después, cuando termina ese periodo que se llama el periodo Koryo, tiene otro periodo cronológico en la historia de la península coreana que se llama el periodo Choson, donde van a dominar fundamentalmente las ideas neoconfucianas, las ideas neoconfucianas. Entonces, durante ese periodo que dura más de 500 años, hasta inicios del siglo XX, prácticamente toda esta tradición mitológica, etcétera, se pierde y se recupera nuevamente a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, con el periodo de colonización japonesa de la península. Como ustedes saben, los japoneses, el imperio japonés invadió la península coreana y la hace una colonia suya a partir de 1910. Entonces están ahí hasta la guerra, hasta final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Casi por unos 40 años prácticamente. Entonces, esta tradición del mito de Dangun se recupera durante ese periodo también, sobre todo por los movimientos nacionalistas contra imperialistas japoneses. Entonces se recupera esa tradición que había iniciado ahí con el monje Irion en el siglo XIII, después se pierde casi por durante 500 años y se recupera ahora a inicios del siglo XX para recuperar ese sentido nacionalista. Entonces los luchadores por la independencia recuperan este mito como un mito de los orígenes, ¿no?, del pueblo coreano. Y ahí empieza toda la tradición que, como decía la profesora Khan también, después se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad, como hemos visto con el Día Nacional. En las escuelas se sigue enseñando el mito de Dangun, ¿verdad? Se enseña el mito de Dangun como parte de la historia de Corea. Entonces, como que ha tenido un significado también muy especial dentro de lo que es la historia más reciente del pueblo coreano. Después, en la última parte del mito, ¿verdad?, que dice, cuando el rey Bu de Zhou ascendió al trono en el año Kimyo, designó a Kiya para que se gobernara Choson. Perdón. Entonces Dangun se trasladó a la capital llamada Chandangyeong y después volvió a Sadal en secreto y se convirtió en el dios de la montaña a la edad de 1908 años. Entonces, el final, digamos, del mito es la transformación, ¿verdad? Se produce un cambio de dinastía, ¿no? Y de este modo lo relatan, que se cambia la dinastía a otro, un nuevo rey. Y el Dangun, que había sido el gobernante durante 1500 años, se transforma en el dios de la montaña. Entonces, se va a convertir en una divinidad que va a ser esencial dentro de lo que es la tradición y la religión popular y la religión chamánica, porque el dios de la montaña va a pasar a ser el dios protector de la península coreana. Entonces, se van a crear templos dedicados al dios de la montaña alrededor de toda la península y sobre todo en los lugares fundamentales relacionados en las direcciones cardinales, en el sur de la península, en el norte, en el este, el oeste y en el centro, para la protección del país. Y va a convertirse en eso, en un dios esencial dentro de lo que es la tradición chamánica. Entonces, aquí pueden ver cómo se va a representar este dios de la montaña y se van a crear estos templos dedicados especialmente a este dios de la montaña. Mientras que Dangun va a convertirse en ese dios general que protege toda la península, Unnio, como también se ha mencionado, se convierte en esta diosa de la montaña que va a proteger las distintas regiones de cada, en cada una de las distintas cordilleras de la península coreana va a haber una diosa de la montaña, especialmente para proteger esos lugares, esas regiones, esas zonas, esos pueblos en particular. Y como ven, siempre va acompañada en su representación por el tigre, ¿no? Que era la que, con el que había, había compartido esa forma de transformación, pero que el tigre no llega a transformarse en ser humano, ¿verdad? Y ella en cambio sí, y después se transforma en una diosa. Un poco para resumir este mito de Dangun, habíamos puesto también un pequeño vídeo para que un poco recoge todas estas ideas que hemos estado comentando.
Uri 민족이 세운 최초의 국가 고조선. 청동기 문화가 형성되던 시기. 부족들을 통합하여 고조선을 건국한 인물이 바로 한민족의 시조로 받드는 단군이다. 단군과 고조선에 관한 첫 기록은 고려 충렬왕 때 대각국사 이련이 쓴 삼국유사에서 찾을 수 있으며 특히 고조선의 건국에는 우리 민족 시조 신화인 단군 신화가 포함되어 있다. 아주 오랜 옛날 하늘의 신인 환인에게는 환웅이라는 아들이 있었다. 환웅은 아버지 환인에게 하늘에서 살기보다 인간 세계로 내려가서 사람들과 함께 살기를 원한다고 말했고 이에 환인은 널리 인간을 이롭게 하라라는 홍익인간 정신을 당부하며 인간 세상을 다스리는 것을 허락하였다. 태백산 자락으로 내려와 사람들과 함께 살던 환웅에게 어느 날 곰과 호랑이가 나타나 인간이 되게 해달라고 빌게 된다. 성질이 급한 호랑이는 약속한 기일을 참지 못하고 굴 밖으로 뛰쳐나와 사람이 되지 못했지만 환웅의 말을 믿고 잘 잠은 곰은 결국 아름다운 여인이 된다. 사람들은 곰에서 변한 여자를 웅녀라고 불렀고 웅녀는 환웅과 결혼하여 건강한 아들을 낳게 된다. 이 아이가 고조선의 첫 번째 임금인 단군이다.
그래서 일부에서는 곰과 호랑이의 존재, 특히 곰이 웅녀를 변신한 다음에 환웅과 결혼했기 때문에 이것을 곰 토테미즘이라든가 아니면 신화를 보고 있는데 이것은 신화라든가 토테미즘에 대한 잘못된 견해에서 출발하고 있습니다. 그것은 당시 곰과 연관이 돼 있었던 특정한 집단일 수도 있고요. 아니면은 곰은 단순한 생물학적 의미의 곰이 아니라 원래 우리말, 특히 알타이어 중에서 가장 핵심이라는 단어가 있는데요. 그것은 우리 중앙아시아 전체에 퍼져 있는 용어이기도 합니다. 바로 감이라고 불려지는데요. 이 감이란 것은 알타이어에서 무당을 뜻합니다. 감, 검, 금, 고마, 개마 이렇게 등으로 나타지고 있습니다. 그래서 이때 곰이란 것은 생물학적 의미의 곰이 아니라 실질적으로는 무당을 뜻하면서도 주로 밝음과 상대되는 어둠과 연관된 하늘에 대비되는 땅과 연관된 그런 단어라고 보면 되겠습니다. 이런 것은 우리 민족의 여러 개의 지명, 산명, 그리고 인명 등에서 확인이 될 수가 있습니다. 그래서 단군 신화에 나오는 바로 곰이란 것은 생물학적 의미의 곰일 수도 있지만 한편으로서는 바로 우리 알타이어권 문화에서 가지고 있는 바로 감계 언어라고 보면 되겠습니다. 이런 과정에서 보면 하늘에서 내려온 한계 집단과 땅 지역과 농경 문화를 관리하는 지모신의 고마 또는 개마 검의 집단이 결혼이라고 볼 수가 있는 것이죠.
사적 제136호 참성단. 강화도 화도면 만이산에 있는 참성단은 단군께서 제천에 대례를 행하고 뜻을 드높였던 곳이다. 그러한 뜻이 오늘날에도 전해지고 있어 단군이 우리 민족 최초의 국가를 건국한 것을 기리는 매년 10월 3일 개천절에는 여전히 중요한 제천 행사가 이어지고 있다.
1년 동안에 많은 고생을 해서 그 곡식도 잘 재배를 했고 또 여러 가지 그 보람 있는 그러한 많은 일도 있었는데 그런 것에 대한 감사의 뜻도 그 하늘에 올리는
뿐만 아니라 각지의 단군 상전에서도 개천절에는 어김없이 민족의 시조 단군을 기리는 행사를 거행하며 그 뜻을 마음에 새기고 있다. 홍익인가 널리 인간 세계를 이롭게 한다는 단군 신화 속의 이념은 우리나라 정치, 경제, 사회, 문화의 최고 이념으로 윤리의식과 사상적 전통의 바탕을 이루고 있다.
예, 우리나라 국조 당군이 나라를 건국할 때 이상적인 인간으로 생각한 것이 홍익인간입니다. 홍익인간은 말 그대로 널리 세상을 이롭게 하는 사람을 말합니다. 너와 내가 따로 떨어진 것이 아니고 하나이고 또 인간과 자연이 하나이다. 그런 사상입니다. 그래서 우리가 지금 물질 문명이나 경쟁 속에 사는 우리 사회에서는 너와 내가 분리되어 있고 너와 내가 경쟁을 해서 이겨야지 행복하다고 생각하고 있는데 이러한 것들은 근본적으로 인간에게 행복을 줄 수가 없습니다. 우리 홍익인간 사상은 나뿐만 아니고 상대방 또 인간뿐만 아니고 자연 모두가 행복하고 이로운 세상을 꿈꾸는 그런 사상입니다.
단군 신화에는 다른 나라의 신화에서와 달리 신들 혹은 인간과의 대립, 갈등이 나타나지 않는다. 이처럼 홍익인간의 이념에는 조화와 평화를 중시하는 세계관이 담겨 있다. 단군. 단군과 그의 정신은 단순히 부정확한 역사와 과장된 신화가 아니라 우리 민족이 순환을 당하고 위기에 처할 때마다 민족 단합을 요구하는 구심체적 역할을 해왔다. 일제 침략기 단재 신채호 선생은 저서 조선 상고사를 통해 단군으로부터 시작한 우리의 역사를 강조하며 식민사관으로부터 인해 나약해지던 우리 민족의 독립정신을 일깨웠다. 단군의 의미와 정신은 끊임없이 기억해야 할 우리 민족의 출발점이다.
Entonces, un poco siguiendo, después de, siguiendo con estas representaciones, para que vean ustedes cómo también siguen representando a Unio dentro de los rituales chamánicos actuales, pues estas son algunas imágenes también, cómo representan a Unio como esa diosa de la montaña, junto con el tigre, como hemos visto, y un poco dentro de esta tradición chamánica coreana que se mantiene hasta la actualidad, Dangun y Unnio pues siguen ocupando un papel esencial. Todas las chamanas dentro de sus casas tienen como una habitación que se conoce como el Shindan, como la habitación de los dioses, donde guardan toda la parafernalia que necesitan después para los rituales chamánicos y todas las imágenes que usan durante los rituales. Y normalmente tienen un altar específico dedicado a la figura de Dangun, que se lo representan de esta forma, como un abuelo con muchas barbas, etcétera, y que se convierte como en el dios protector de estas chamanas, de las chamanas. Porque las chamanas, cuando son poseídas por los espíritus en esa posesión para que se conviertan en chamanas, ese, el dios que la posee por primera vez se convierte como en su dios protector, que es el que va como a mantenerse durante toda la vida de la chamana en relación con ella, y que la chamana debe de realizar una serie de rituales y prácticas para que ese dios protector se mantenga siempre cercano a ella. Y entonces, pues, siempre está como presente dentro de los rituales que se realizan. La chamana, en los rituales, cuando invoca a los dioses para que sea poseída por ellos, pues esto lo hace a través fundamentalmente de una serie de bailes, de danza y de música. Los chamanes en Corea no toman ninguna sustancia para poder entrar en ser poseída, entrar en éxtasis para esa comunicación con los dioses. Lo hacen todo a través del baile y la música. Entonces, aquí he puesto algunas imágenes, ¿no? Donde pueden ver estas distintas fases del ritual. El principal ritual chamánico en Corea se conoce como el Kut, que está dividido como en 12 etapas, y cada una de estas etapas pues es poseída por diferentes dioses, ¿no? Y diosas también, fundamentalmente. Quería mostrarle también para que vieran más claramente cómo son estos rituales.
En las proximidades de Seúl, en un lugar aparentemente trivial, se encuentra un importante centro de chamanismo. La tradición chamánica carece de fuentes escritas y para su investigación es necesario acudir a un ritual. El Gut, que es el nombre que recibe el ritual chamánico coreano, tiene diferentes variedades. Se celebra con intenciones diversas, desde la iniciación de las propias chamanas hasta la curación de enfermos, la consulta sobre un hecho concreto o con fines propiciatorios. Una chica muy joven está en puertas de contraer matrimonio y ha acudido a Jong Sung Deok, una prestigiosa chamana, para conocer las opiniones de los espíritus sobre su futuro. La chamana deberá celebrar el Gut para establecer contacto con el más allá. En el chamanismo coreano no se emplean drogas para entrar en trance. Son la música, el canto y la danza las que provocan el cambio de estado de conciencia de la chamana. Gracias al Gut se han conservado muchos elementos folclóricos del pasado de Corea. El lugar, casi sagrado, en el que se va a celebrar el Gut tiene que resultar familiar y agradable para los dioses y espíritus. Van a ser convocados y tienen que estar distraídos, a gusto. Así lo manda la tradición. Las paredes están pobladas por láminas con los rostros de antiguos chamanes. Hay un altar con comida y también pueden verse las dos cuchillas sobre las que la chamana se pone de pie en su rito de iniciación. Jong Sung Deok entra en la sala. Sus acólitos la visten con las ropas litúrgicas. El Gut comienza a golpe de percusión.
Thank you.
El ritual suele tener 12 escalas diferentes, 12 procesos, que varían en su duración dependiendo de la finalidad del ritual. Puede durar desde varias horas a 3 días. Camino hacia el trance, hacia la comunicación con los dioses y espíritus, se ha iniciado. Cada miembro del ritual conoce su papel y todos saben que la chamana debe ser poseída. Llega la posesión. Después, la novia, la convocante, recibe los mensajes desde el más allá. Parece que todo irá bien.
Un poco estos mitos y esta tradición pues se va a formar lo que va a ser la tradición más antigua de religiosa del pueblo coreano, ¿no? Donde va a dar lugar al culto a rituales que van a mantenerse hasta prácticamente la actualidad, como es el culto a los antepasados. Se van a descubrir van a aparecer lugares específicos muy, muy relacionados especialmente con las montañas y los árboles para el lugar de culto donde se van a crear altares donde se va a recordar esta tradición mitológica donde se va a recuperar estas figuras como la de Dango o la de Unnio. También se van a mantener estos rituales de paso y para llegar a transformarse en chamán y van a estar muy relacionados, van a ser fundamentalmente a través de estos ritos chamánicos donde esta tradición mitológica y de estas divinidades se van a mantener un poco hasta prácticamente la actualidad. Especialmente en estos rituales lo que se quiere acentuar es ese origen divino de los fundadores de los distintos reinos y del pueblo coreano para mantener ese orgullo también de como pueblo y en los momentos de crisis como reino, como país, como nación. Entonces se va a volver cada vez que hay momentos de crisis a esos orígenes divinos que se transmiten en los mitos y muchos de estos rituales en la antigüedad van a ser realizados por los propios reyes y gobernantes como poseedores de ese poder divino, ¿no? Y para también justificar su propio poder y su situación de poder dentro del reino. Se van a utilizar también como rituales de Estado en la protección de los reinos y del pueblo y de las distintas regiones. Esto se puede comprobar por los restos arqueológicos que se han encontrado en las tumbas de los distintos reyes, donde se han encontrado también utensilios rituales con los que los reyes realizaban dichos rituales, ¿no? Un poco... esto ha dado lugar, ¿no?, a que se han mantenido estas ideas, ¿no?, de los rituales y mitos fundacionales. Aparece esta figura como suprema del dios supremo, que es lo que se conoce como Chongun o Chongxin, que es el dios del cielo, y esta tradición de protección de los cielos, incluso en la actualidad, se puede descubrir en ciertos elementos populares que se han mantenido incluso en los diferentes pueblos y en los pueblos y en las zonas rurales, que son lo que se conoce como el sodo, como el árbol sagrado. En la mayoría de los pueblos en Corea, en las zonas rurales, hay como un árbol donde se realizan estos rituales chamánicos. Y aparecen las figuras, lo que se conoce como Sokte y Chansun, que son como tótem protectores de esos pueblos. Que les voy a enseñar. Esto sería Sokte, que tienen forma de pájaro, ¿verdad? Y que son como protectores de los pueblos.
Y después Chansun, que aquí puede mujer, hombre, como cielo y la tierra, que unión de ellos. Y por si hay siempre en la entrada del pueblo puede ver esas figuras. Ya esta tradición ya perdiendo poco a poco, ya conserva muy pocos sitios, porque la mayoría de población vive en la ciudad, ya no necesita tener como estas figuras, ¿no?
Y un poco a través de estos rituales y estos mitos que un poco se puede descubrir, ¿no?, un poco las creencias de esta religión de la Corea antigua, ¿no? La creencia en una vida en otro mundo, que se realizaban estos rituales de Estado donde se recordaban estas figuras, las creencias chamánicas que hemos hablado, las figuras de un dios del cielo, Chongxin o Hanonin, y ritos sobre todo, por lo que decía también la profesora Khan, de esa transformación de la sociedad cazadora a nómada, a una sociedad agrícola, donde empiezan a hacerse ya rituales especialmente dirigidos a la vida agrícola y especialmente dirigidos a dioses de la naturaleza, como el dios de la montaña, el sol, la luna, y festivales agrícolas, ¿no? Entonces, en las tumbas de los reyes se han descubierto también dibujos, ¿no?, y pinturas de estos, donde se representan estos dioses de la naturaleza, como el dios del cielo, el dios del sol, el dios de la diosa de la luna, etc. Y esto un poco hemos ya hablado, y con esto un poco queríamos concluir. Muchas gracias, si tienen cualquier pregunta.
Solamente añadir otra cuestión, que hay escritos después del mito de Dangun, que manos escritos que sí, posteriores menciona mito de Dangun, pero ya ya disminuye papel de la osa. Porque alguna versión pone como ella convierte como nieta y con medicamento convierte como humano y después ella baja y y se casa y tener hijos. Por eso sí, la versión como cambiando de posterior, eso sí, la influencia dice que como ya posterior de Corea, como reino Joseon, como tiene como dominado de confucianismo, que dice que papel de mujeres quitando su importancia y da más importante a los hombres. Por eso que esto que puede ver, ¿no? Por eso y Tangun también de alguna vez menciona, no menciona su nombre, solamente menciona como el hijo o varón, ¿no? Ese de alguna versión que pone, ¿no? Muchas gracias.
Sí, tiene. Has
dicho que la diosa o
¿a sus hijos? No, solamente ese que la, el único hijo.
No, ¿cuál es la pregunta ¿no? otra vez? Sí. Es que no se ha escuchado bien, a ver.
Ah, vale. me ha parecido oír que hablabas que en algún momento del relato alguien mataba a los hijos.
Sí, sí.
¿Quién?
Pero ese de hijo, mito de Tangun, solamente el hijo único, ¿no? Que no hay más. Pero las leyendas, digamos, mito, sí que no mito, es como cuento pueblo de cuentos populares que salía varias versiones, que primero la osa que se casa o secuestra el hombre y convirtiendo como matrimonio y tener hijos, pero no solamente un hijo, que puede ser dos o tres. Uh-huh. Eso que sale varias veces, varias versiones, pero siempre acaba mal. Eso sí. Porque el hombre quería escapar y abandona de ella, y después ella, por su angustia, que muere, ¿no? O también otra versión que no he mencionado, porque ella sí que como el hombre utilizaba para enriquecer su estado, digamos, porque la osa que trae la comida, ropa o también de joyas, ¿no? Para que regalara al hombre, al final abandona de ella, ¿no? Por eso la versión siempre que unión de hombre, animal, pero el beneficio que no tendría la osa, porque si tener hijo, pero ese al final el hijo no importa, porque al final que perseguía su marido, ¿no? O su amante o su pareja, ¿no? Sí, esa es la versión que hay más versión.
Vale, y luego la otra era o sea, una chamana es chamana por rito o por herencia o por ambos.
Entonces las chamanas normalmente o por uno o por el otro. O sea, si hay chamanas de los dos tipos, que se llaman
kanshin. O sea, si hay herencia no hay rito, perdona.
¿Cómo?
Si hay herencia no hay rito.
Sí, sí, hay también. Rito también. Sí, sí, vale. Claro. Los dos realizan los rituales. Es la forma de llegar a ser chamana, que es diferente. Vale. ¿Viste? Las chamanas que son, se convierten en chamanas porque en un cierto momento de su vida son poseídas por un espíritu, por un dios, y tienen que aceptar, o pueden aceptar o no aceptar, eso también. Ellas pueden aceptar o no aceptar ser chamanas. Entonces, si aceptan que quieren ser chamanas, entonces tienen que pasar a través del ritual de iniciación, que es ese Nerinkut, que se llama. Y después está el otro tipo, que es el tipo de hereditario. Se submutan, se llama en coreano. Y son chamanas que su abuela, su madre, su tía son chamanes, y ellos después toman esa herencia y ellos siguen haciendo los rituales. Pero ya no tienen que pasar por un rito de iniciación como hacen las chamanas.
Vale, o sea, si es herencia, no hay rito.
No hay rito de iniciación.
Vale, gracias. Sí.
Y después, bueno, esta parte existe también en la isla, hay una isla, la isla de Jeju, que es una isla que está al sur de la península coreana, donde un poco mezclan estas dos tradiciones. Entonces esas son como un poco especiales, donde se combina un poco las características de las chamanas poseídas por posesión y las hereditarias, que a esas sí tienen también todo el rito de iniciación, etc. Vale.
Buenos días, yo quería hacer dos preguntas. Una, porque has dicho que, digamos, se recupera un poco ese mito de la OSA como fundadora a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un poco para, digamos, reivindicar, ¿no?, la tradición coreana frente a la invasión japonesa. ¿Cómo se vive, una, cómo se vive este mito, esta tradición de la OSA en un país escindido como es Corea? Si hay diferencia entre la historia, como se cuenta en Corea del Norte y en Corea del Sur, la significación que puede tener en cada una de las dos Coreas, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Porque vosotros entiendo que venís de Corea del Sur, ¿no?
Sí, Corea del Sur. Sí.
Y luego, por ejemplo, también me ha llamado la atención porque el reino al que aludíais, ese de Joseon, yo lo he estado buscando y no llega a Corea del Sur. O sea, está, de hecho decíais, ¿no?, que la capital se establece en Pyongyang, ¿no? Entonces, ¿esto es más de Corea del Norte y hay una apropiación de Corea del Sur? No sé, ¿cómo va la cosa ahí?
Bueno, yo voy a hablar un poco y después ella también. Corea no estaba dividida durante entonces el periodo Choson y todo esto. La península toda era un mismo reino. No había, pasa que la capital, como dice, estaba en lo que ahora es Corea del Norte, pero la división Corea del Norte es muy actual, ¿no? Desde el 50.
Pero como se recuperaba después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, entonces se recupera realmente a principios del siglo XX durante el periodo colonial. O sea, ¿no? Y esto después como que se refuerza después de la división también. Pero fue durante el periodo colonial especialmente para luchar contra el imperio japonés, para luchar contra el colonialismo japonés y todo lo que estaban haciéndole al pueblo coreano. Se recupera. Después, ¿no? Que un poco la pregunta es la diferencia entre... Entonces, justamente, no sé, en el vídeo que habla un poco de eso también, ¿verdad? En el vídeo que acabamos de ver, porque esta es una tradición que es común a las dos Coreas, que sería un punto de como de unión, porque es celebrado en los dos. Claro, porque Tangun era como el fundador del pueblo coreano antes de la división, digamos, ¿no? Que era de todo el pueblo coreano. Entonces... En las conversaciones por la reunificación y todo esto, es como una figura que ayuda a esa reunificación, porque en verdad se celebran los dos. De hecho, Corea del Norte dice que Hwanung, cuando baja a la tierra, baja en Paektusan, que es Paektusan, que es un volcán, una montaña que hay en Corea del Norte, ¿no? Entonces ellos como que le dan y dicen, incluso... Hay escritos de Corea del Norte donde dicen que han encontrado restos arqueológicos del lugar donde bajó Dangun, donde bajó Hwanung y nació Dangun, etcétera, en Paektusan, que es como la montaña sagrada para los coreanos del norte. Y al mismo tiempo Corea del Sur, como decíamos, pues lo ha usado también como para sobre todo para la reconstrucción del país, cuando después de la guerra, como sabéis, de Corea, el país quedó totalmente destruido y era como una forma de levantar el nacionalismo realmente, la idea de unidad nacional que necesitaban para poder reconstruir el país. Entonces, una figura bastante común, digamos, que es respetada en las dos partes, ¿no? Y que a lo largo de la historia pues ha tenido distinta importancia según, como ha dicho también la profesora, porque durante el periodo Choson que decíamos, ¿no?, que era justo antes del siglo XX, pues como el dominio era del confucianismo, donde ellos no querían este tipo de historias para la construcción política y social del reino, ¿no? Entonces ahí perdió importancia y se fue recuperando, digamos, al final del periodo Choson.
Sí, y luego la otra pregunta es un poco desde la mayor de las ignorancias, ¿vale? Porque habéis hablado de una creencia, digamos, en el más allá, entonces... Y ese mito, sin embargo, es como fundacional, es previo, ¿no? Previo al origen de Corea. ¿Hay algún tipo de creencia, ya sea en la tradición popular o eclesiástica o religiosa coreana, en la vida más allá de la muerte, en la reencarnación, o cómo juega ese papel la OSA en esa creencia?
Aquí ya divide como cielo, no, paraíso e infierno, ¿no? Y nosotros tenemos de más allá, digamos que el otro mundo,
Pero hay una creencia en el más allá.
Sí, porque esa que tiene que cruzar cuando muere, que la gente, su espíritu no desaparece, que tiene que ir a otro mundo. Pues hay un camino que tiene que ir allí y llegar allí, ya hay todo espíritu, está allí. ¿Vale? Pues sí, como es la creencia, digamos, de hay espíritu, que sí, también de diosa, que te dedica para llevar, indicar cómo podría llegar otro mundo, y también espíritu que viene, también llevar como mensajero, ¿no? Mensajero que viene y llevar a otro mundo también existe. Pues un poco distinto de que como aquí, como división, ¿no? Y también siempre Corea como Jinjang, como como Jinjang significa como tierra, cielo, y también mujer, hombre, eso como unión, con no es como dividido como blanco y negro. Pues el mundo es de más allá, pero tampoco no está como tan divididos, porque los muertos, digamos, que puede convertir como dioses que vive en nuestro mundo, por eso ellos vienen y también ayuda a nosotros, digamos, ¿no? Y también que añadiendo la otra pregunta, muy estratégica, porque el gobierno de norte o el sur, porque viene muy bien este mito para justificar el pueblo coreano. Por eso durante mucho tiempo, no, para justificar el pueblo viene desde el cielo, que no es un pueblo como ese elegido, digamos, para tener orgullo y también tener como un unificación de un pueblo que el cielo elegido nosotros. Así enseña a todo el pueblo, ¿no? Por eso utiliza para que también ellos tienen su justificación de gobernar este pueblo. Eso sí.
Solo por añadir una cosilla mientras... sí, o sea, sí, justamente las chamanas en los ritos chamánicos, uno de los ritos que hace es justamente para ayudar a los espíritus a pasar al otro mundo. Es una de sus funciones fundamentales. He puesto esta diapositiva aquí porque es así como terminan el ritual, que es como rompiendo ese puente que hay entre este mundo y el otro mundo. ¿Ves? Como que está rompiendo y justamente simboliza eso. En ese momento se está terminando el ritual porque ya no hay puente entre este mundo y el otro mundo. Sí. Claro, sí lo hay, porque aunque no sea propiamente chamánico, sí que lo hay porque la influencia budista en Corea es muy fuerte. Entonces, el budismo llega a Corea en el siglo IV de nuestra era, y entonces desde muy el principio una de las características del budismo fue mezclarse con el chamanismo, que era la religión autóctona que existía en la península antes de que llegaran estas grandes religiones. Entonces, claro, el budismo tiene la idea de la reencarnación. Entonces, el chamanismo, pues en cierto modo, pero en verdad en su tradición, digamos, en su cosmología de lo divino, etcétera, no está esa idea tanto de la reencarnación, sino que tú te mueres, puedes ir al otro mundo, donde están los dioses, las divinidades, o puedes quedarte en el infierno, como un mundo debajo de nuestros, porque ellos es como muy geográfico, muy físico, debajo nuestro, y de ese mundo las chamanas y la familia tienen que ayudar a esos espíritus para que pasen al otro mundo, ¿no? Entonces ofrecen ritual y tal para que en cierto momento puedan pasar al otro mundo. Pero sí que en la cosmovisión coreana la idea de la reencarnación está sobre todo por la influencia budista.
Bueno, buenos días y gracias. Yo quería hacer una apreciación. El mito al final viene al rescate de la identidad coreana, tanto en la invasión del siglo XIII de Mongolia como la invasión de Japón. Pero sin embargo, respecto a la unidad ahora mismo de las dos Coreas, simplemente, o sea, no contradice la identidad coreana en realidad. Simplemente se ve la división política norte-sur como una mera contingencia, no como un atentado contra la identidad coreana, ¿no?
Justo. Es justo. Claro, ellos en verdad se siguen considerando un pueblo. Ellos siempre, durante
miles de años, bueno, ellos estaban en distintos reinos, no es que sea un pueblo como único, pero, o sea, son el mismo pueblo, la división ha sido una cuestión política totalmente y militar, bueno, porque sí, también sí. Es militar, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? De que
sí, exactamente.
Ellos su tradición cultural, mitológica, todo es la misma, porque durante miles de años han seguido.
Sí, ¿no? Sí, que es un mito de unificación en realidad, que no, en fin, que no rompe la unidad identitaria, por más que política ahora mismo.
Exacto.
Bueno, y una pregunta más, tenía más, pero ya estamos sincronizados, mis compañeros ya las han hecho. Yo quería que me comentaras algo sobre el prestigio de los chamanes, porque bien sean tienen más prestigio los que son por herencia, o aquellas chamanas que son poseídas, y esa posesión inicial tiene implícita alguna revelación de la divinidad. Y bueno, y en relación con esto, si hay mucho falsante, ¿no? En Argentina, por ejemplo, yo he vivido, hay gente que dice que tiene mano santa, porque son especie de curanderos, que curan empachos, etcétera, y a otros juegan con el vocabulario y le dicen mano chanta. Falsantes vienen a ser, ¿no? Entonces, quería que me comentara si hay mucho falsante o si más bien hay chamanas orientadas a la espiritualidad, en fin. Gracias.
Sí, hay de primer falsante, sí que hay también en Corea, que se llama 선무당이 사람을 잡는다. Es que si no es auténtico chamana, que... ¿Cómo traduce? Sonmudang y Saramul Sandenda.
Atrapan a las personas.
Eso es. Eso también
por las chamanas falsas, es un dicho, ¿no? La falsa atrapa porque se quedan con todo lo de la persona, ¿no? Con su riqueza, con todo.
Sí, por eso que una chamana buena, cuando encuentra con una chamana buena, que sí, es que soluciona problemas. Digamos, de la familia o de muerte de alguna familia, y eso sí. Pero si no encuentra con buena chamana, que ya tendría muchos problemas, porque no es que para solucionar. Y otro que prestigio. Sí. En la sociedad de coreana, que siempre chamana pertenece bajo sociedad, baja clases. Y también que la mayoría de las chamanas y también chamán, hombre también convierte chamán, y ellos tienen mucho sufrimiento porque la familia primero no puede mezclar con la sociedad y siempre apartado. Y después, para casarse, es mucho problema, porque la chamana o chamán, que siempre tiene que vivir mil dioses, eso, que la gente tiene miedo de casar con ellos. Por eso antiguamente, hasta ahora, siempre mucho problema para tener la familia, y después, hijos o hijas siempre que ocultan mucho sobre profesión de sus padres, porque eso que muy mal visto, ¿no? Pero eso sigue esa tradición, aunque una empresa grande o la familia que quería solucionar y hacer rito chamánico, pero no muestra delante del público. Eso muy privados todos. Que hace ritos.
Claro, es que hay como una doble forma de verlo, ¿no? Por un lado está que durante muchos años pues se ha considerado como de las clases más bajas y tal, porque Corea, sobre todo en Corea, hablando de la época reciente, ¿no? De la actualidad, Corea tenía que crecer económicamente muchísimo, entonces era como su lema era el progreso. Y la occidentalización en cierto modo. Entonces, claro, todas estas tradiciones ancestrales eran consideradas como algo del pasado que lo que hacía era que no se pudiera crecer entonces en ese sentido se ha mantenido. En la actualidad, también todo esto que te has dicho, de hecho nosotros que hemos hecho bastante trabajo de campo en Corea con chamanas, en ritual y tal, últimamente el verano pasado estuvimos con una chamana y nos invitó a su casa. para poner un ejemplo de esto claramente, ¿no? Me invitó a su casa y de verdad que ella vive muy bien, o sea, porque las chamanas que son las verdaderas, digamos, ¿no? Que son consideradas como auténticas chamanas, la gente va a visitarla y les da mucho dinero, además. Y además cada uno de estos rituales cuesta mucho dinero. Entonces la verdad es que tienen bastante, las que son consideradas o prestigiosas, consiguen bastante. Pero sí que es verdad que lo tienen que mantener como un poco en secreto, digamos, ¿no? Porque ellos tienen una familia normal y viven en un... Entonces ella vivía en un apartamento, ¿no? En un edificio de apartamentos, y los vecinos, nos contaba ella en esta, cuando hablábamos con ella, que los vecinos decían que querían que se fuera de ese apartamento porque el edificio eso ha perdido valor inmobiliario, porque vivía una chamana. Entonces nadie quería irse a vivir allí, entonces querían que se fuera de la casa, ¿verdad? Nos contaba que se fuera y de hecho se iban a mudar, justo estábamos ahí en plena mudanza, se iban a mudar porque los vecinos estaban ya protestando, porque iba la gente, mucha gente iba a verla, como en coreano se llama mudan o manshin, era una mudan que como mucho prestigio, entonces va mucha gente y tal, y que la gente, entonces sí que hay como... Y después, hablando un poco también de los falsos de verdad, en la actualidad han surgido mucho lo que se llaman ciberchamanas, que lo hacen todos estos rituales y todo a través de online, ¿no? Como nosotros, aquí, online. Y entonces mucha gente lo sigue, entonces ahí sí que se ha iniciado toda una nueva forma de entender el chamanismo, también nuevo. Hay como toda una nueva forma de... Sí,
volviendo un poquitín a los animales, la tigresa, el tigre, el pobre tigre queda olvidado por todo el mundo, ¿qué pasa con el tigre? ¿Qué valor mítico, si tiene alguno, o qué tipo de representaciones, qué papel está jugando en la religión? ¿O como se fue el pobre de la cueva, ya nadie se acuerda del tigre?
Sí, después de escapar de cueva, ya no aparece tigre, digamos. Pero sí, como había como dos tribus, ¿no? Dos tribus de pertenece tigre, pertenece de oso, ¿no? Por eso es que oso que ganó ese tribu, que analizando, que evitó, que ya hemos visto ese solo una página. Una página de esto, sí que analizando ya sería ese tigre que está desapareciendo poco a poco y osa, así que tigre de osa, digamos, ese tribu ya quedaría en la sociedad que convirtiendo agricultores, ¿no? Eso es nada más.
Y pero ahora,
después, eso sí que
las representaciones que se hacen de Dangun y de Unnio, ¿no? Sí que sigue apareciendo siempre. Y en las pinturas que tienen las chamanas aparece siempre el tigre, porque el tigre en verdad se considera como un animal, como que estaba muy presente en la naturaleza de Corea, en las montañas, porque Corea es como muy montañosa. No sé, el 70% son montañas.
No, ¿sí? Es que sí.
Entonces, como que los tigres, había la idea del tigre en las montañas y eso, en las leyendas, eso sigue apareciendo muchísimo. Pero sí que el carácter ese como de sagrado, protector y tal, como que lo pierde.
¿Sí? Ya. Que parecería, claro, que la osa es la agricultura, la civilización, y el tigre pues estaría representando pues algo más antiguo, más primitivo, cazadores, recolectores o cosas así.
Pero en las representaciones sí que sigue apareciendo, sí, estando muy presente. Sí.
¿Y hay sigue habiendo tigres en Corea, en las montañas, o no?
No.
No.
Porque ya esa ya época de colonización mató el último y ya no aparecía nada.
Y una cosa que me ha llamado la atención del ritual, esta cantidad de frutas que hay, sandías, plátanos, ¿esto era en este ritual en concreto o en todos?
No, todos. Porque los dioses vienen, hay que comer, hay que ofrecer la comida. Por eso siempre prepara un montón de comida y después esa comida, cuando termina o termina de rito, y come dentro, invitados o la familia o chamana, y también trabaja allí. Todo el mundo.
Y se reparte.
Solo frutas y vegetales, no, o hay carne, no,
hay
también.
Más,
hay
más.
Arroz, no, sí, dulces.
Hay... Carne no.
Carne también. Es que sí, aquí no he traído yo fotos, pero también. Sí. Es que,
sí.
normalmente también trozos de cerdo, porque hacen una parte del ritual, como decíamos que tenía como varias etapas, está dedicada a hacer adivinación con trozos de carne.
Con trozos de la carne de cerdo.
De
así.
Cerdo. No tengo aquí ningún,
sí,
no he puesto
y también
ninguna foto
preparan
de eso,
las pero... comidas que diferente que la comida normal, porque es como para ofrecer a los dioses, no echa muchas especias. Como verdura, eso todo, también verdura, tres tipos de verdura por colores, utiliza, pero siempre tiene que tener, mantener que no echa como sal o especias picantes, eso sí, que es prohibido.
Ya, ya. Oye, y esto adivina con distintas partes del cerdo.
Sí, porque colocan, es que quería, porque creo que en el vídeo, pues ya lo corté porque estaba alargándose mucho, hay una parte que aparece, un momentito, voy a intentar recuperarlo, a ver si lo hice lo...
Y también cuando termina ritos, no solamente ofrece la comida, y también hay como ese sitio, hay varios sitios que existe dioses, ese que trozo de comida deja algunos sitios para que ellos puedan comer. Y después esto, que no come los humanos, es no solamente come. Para a los dioses. Y los humanos también.
¿Y qué pasa al final? ¿No comen eso los humanos, esa carne? Y finalmente, ¿qué
se hace? Y después, ya cuando el tiempo pasa, ya guarda y ya tirando.
Tirando.
Sí.
Me parecía que parecía.
Me sorprende muchísimo el orden de las ofrendas.
Sí, sí, sí. Sí, sí, qué colocadito, sí. Son dioses ordenados.
Sí. Bueno, esto, buena observación, porque, claro, el chamanismo una vez que decía que es súper caótico en la forma de hacer, pero después los altares y todo eso es súper ordenado. Yo creo que eso es sobre todo influencia confuciana, porque en verdad, como han estado conviviendo ahí cientos de años, si veis, porque están. Una de las características de la religiosidad o la religiosidad coreana es esa división por género. Estaban los ritos que hacían los hombres, que eran los ritos confucianos, donde se hacen todos los altares y todo, y todo súper ordenadito. Mientras que los ritos que hacían las mujeres eran los ritos chamánicos y ritos budistas también. Entonces ahí, en verdad, la forma de actuar de hasta es súper caótica, es muy, muy, pero en verdad los altares y tal siguen un poco esa tradición de los ritos dedicados a los ancestros, ¿no? A los que hacen los confucianos. Pero sí, ahí hay como una mezcla que sí, es verdad.
Ahí, y también, ahí está la adivinación.
Ahí se veía algo, ¿no? A ver.
No sé.
Es que me parecía recordar que había como una, donde aparecía un cerdo. Pero no,
pero yo creo que no.
Que no, yo tenía fotos, pero no me he puesto justo. Entonces, la adivinación es que cogen un trozo del cerdo, o el cerdo entero a veces, lo suben sobre un tricor, una espada sin con tres, ¿cómo se llama eso? Un tri.
Como cuchillo.
Un cuchillo con tres, esto, que no sé
muy bien. Un tridente,
que no me venía la palabra. Lo suben encima. Y si se mantiene en equilibrio, es que va a tener buena suerte. Si se cae, es que va a tener. Y entonces hace como una lectura de lo que va a ocurrir según cómo se mueva.
¿Puede ser un jamón de cerdo?
Sí, pero normalmente es un cerdo. Coge un cerdo o trozos del cerdo.
También utiliza carne, depende de la región, que ya sí. Sería más norte, que utiliza más carnes, que llega cuando ya llega sur, menos carne sí. Que utiliza. Sí.
Pescado también, sí, pescado sí, también ofrecen.
Y también que Y también como utiliza carne con cuchillo, dice que presenta como general.
¿Carne de qué?
Carne de cerdo.
Con los cuchillos. Sí. Cuchillo. Es que, claro, hay distintas, según cada región tiene como distintas tradiciones y de los rituales. Entonces hay una zona que es la que decía ella, la profesora, que se llama Juan Gedo, que está en Corea del Norte. Entonces la mayoría de las chamanas que están ahora mismo en la zona de Seúl y todo, que son la gran mayoría, vienen de esa región, y esa es una región muy carnívora. Entonces, y donde son poseídas las chamanas por los generales históricos, que los grandes generales después se han convertido en dioses. Y estos generales, en la parte, cuando son poseídos por estos generales, ellos normalmente quieren comer carne. Y entonces tienen que traer cerdo, incluso vacas, trozos de vaca y tal, y hacen rituales con la carne. No hay posibilidad. No hay posibilidad, por desgracia. No hay posibilidad. Sí. Es imposible.
Pero vuestra intuición imposible. Es que se mantienen los rituales con esta misma fuerza que en el sur.
No,
en el norte, pero,
¿o no? O sea, que se mantiene de algún modo, porque yo he hablado con gente que ha estado y tal, que se mantiene en las familias, eso, con los.
Pero total, públicamente no. No.
Y que, pero no se puede hacer, ojalá pudiéramos hacer trabajo de. ¿Cómo? Tampoco, es muy difícil. La etnografía son muy, sí, muy ojalá, sí, bibliografía. Claro, los libros que publican ellos sí, pero ellos no publican sobre estos temas.
Y también de, conexión de Corea del Norte y Sur, que durante mucho tiempo no había conexión, como no, eso es que cuando hicieron Olimpiado, cuando esa época, como ya pasando de la época de dictadura de Corea del Sur, empezando a abrir puerta hacia el Corea del Norte. Antes, prohibido que ni mencionar, digamos, ni libro, ni personas, ni familia, pero después ahí hubo movimiento, digamos, abrir puerta, había sí, como intenta conectar con Corea del Norte. Primero es el que, gran acontecimiento que teníamos es el separación de familia. Porque algunos se quedaron en Corea del Norte y después algunos viajaron Corea del Sur. Es el que unos movimientos que muy fuerte encontrar esa, la familia. Y después había como un poco relacionando de, sobre como datos, digamos, de literatura, arte, eso sí que compartiendo, pero muchas cosas que no podemos porque alguna cosa que muy ocultado. Por ejemplo, si artistas subieron, murieron, pero no sabemos cómo y dónde y por qué. Eso.
Es que tenemos que tener en cuenta que cuando se cerraron las fronteras entre Corea del Norte y Corea del Sur, más de 1 millón de familias quedaron divididas. Una parte en el norte y una parte en el sur. Entonces, un drama, digamos, a nivel humano muy grande también.
Sí. La última, Alberto.
Otra dudita. O sea, la OSA, digamos, según habéis dicho antes, se podría utilizar como un elemento unificador de las dos Coreas, ¿no? Como un símbolo unificador. ¿Hay algún símbolo divisor? Porque ahora mismo no, o sea, no se camina hacia la unificación, sino todo lo contrario. Nada, simplemente eso.
Claro, el principal, bueno, tú ahora también tú que puedes, pero el principal división es una cuestión ideológica, o sea, se, claro, lógicamente, pues, pero y cada vez más. Y también, pero digamos a nivel cultural, como hemos comentado antes, en verdad, la tradición cultural, el común, ahí hay mucho. Son comunes, no es que haya un conflicto en eso, conflicto ideológico.
Y también político. Que únicamente, que insistía mucho, yo de nuestro estudio, insistía mucho que utilizar mismo idioma. Porque sé que desde el principio hasta ahora, si hay cambio de utilización de, digamos, de, ahora Corea del Norte no utiliza ni inglés, que nosotros utilizamos, ¿no? Para la palabra de, viene desde Occidente, ¿no? Influencia de Occidente. Eso es una división. Pero siempre insiste mucho mismo idioma que utiliza, por eso podemos comunicar sin problemas. Eso es. Por eso, eso considera como un pueblo. Aunque dividido Corea del Sur, Corea del Norte.
Quizá el mito no se potencie en Corea del Norte porque lo que se interesa potenciar es el mito de los gobernantes que ahora hay, que proceden del monte, del volcán, del monte
Paexu.
No, ellos utilizan más. Sí, porque ellos más. Que su familia pertenece de esa, de Tangwon.
Claro, ellos dicen sí. Que ellos proceden directamente de, ¿ves? Utilizan sí. Esa misma figura y de hecho, la imagen que hemos puesto de Unnio es de Corea del Norte. Pero a ver si la recupero.
Por eso que
la figura esta es de Corea del Norte, no de Corea del sí. Sur.
Vale, o sea que ellos es su procedencia divina, la fe claro, dedican es. Si cabe más.
Sigo usando igual que lo usaban los reyes en el periodo de los tres reinos, sí, del mismo modo.
Porque ahora ya ha muerto el abuelo de Kim Jong-un y dice que él no puede, sin problema de 100 días no duerme, no, ni, ninguna no tiene problema, él andando 30 días sin descanso. Por eso es que no es humano, que está presentado como de divino, eso es. Sí.
Bueno, muy bien, descansamos 10 minutitos.